¿Cuántos creen eso esta noche? Aleluya. Amén. Estamos contando con eso. Vinimos porque Él dijo que estaría en la casa. Amén. Él dijo que estaría en la casa de ustedes. Ustedes trajeron su casa con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Estamos contentos de estar juntos una vez más. Aleluya. Estos son tiempos peligrosos, con seguridad. Vemos que un tercer barco de aviones va para el Medio Oriente. Están enviando bombarderos pesados a la base naval García en el Océano Índico. Yo no sé lo que va a suceder, pero sabemos que tres cargadores de aviones en el Medio Oriente, usualmente hay uno en la estación, ha habido dos. Mientras todas estas cosas han estado sucediendo y los misiles han sido tirados y lanzados y demás, pero antes de que esta erupción con Israel e Irán sucediera, eso es, ahora hay tres, eso es sin precedencias, es mucho poder militar, tal vez solo sea una fuerza, una muestra de fuerza, no sé. Pero miren hacia arriba, su redención se acerca. Ahora es el tiempo de hacer una revisión, de asegurarse de que estamos preparados en oración y que estamos enfocados. Deberíamos de estar de esa manera todo el tiempo y estamos agradecidos de que si no lo estamos, podemos ponernos de esa manera. Amén. Quisiera leer de Juan capítulo 1 y los primeros 14 versículos. Juan capítulo 1, versículos 1 al 14, una escritura muy familiar. En el principio, discúlpenme, no sé por qué no salgo, no vengo aquí sin desabotonar. Tan pronto debería conseguir una camisa más grande y tan pronto lo haga, necesitaría una más grande. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Ahora díganme, ¿alguien hizo todas las cosas y no está Él en control? Solo estoy diciendo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué gran paradoja. ¿Cómo el mundo no puede conocer a su Creador? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, así que hay aquellos que lo recibieron. Él es la palabra, reciben la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La única manera en que pueden nacer de arriba es por la voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y cuántos creen eso? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quisiera titular el pensamiento aquí esta noche, la palabra viviente. La palabra viviente, inclinemos nuestro rostro, Padre. A medida nos acercamos a ti una vez más, nos acercamos a tu trono, trono de misericordia y gracia. Sabemos que es un trono de juicio a sí mismo, pero Señor, estamos apelando a tu misericordia y gracia y tu amor. Y Señor, necesitamos esa misericordia y esa gracia. No estamos tratando de hacer cosas que nos meta bajo juicio, pero nos damos cuenta cuánto necesitamos tu misericordia y tu gracia y esperamos aprender más y más de cuán necesaria esa gracia es en nuestras vidas. Así que, Señor, venimos a ti esta noche, pedimos que nos perdones por cualquier error o falla de los cuales no nos hemos arrepentido. Y ciertamente, Señor, no somos nada bueno por nosotros mismos, sabemos eso. Nuestras propias habilidades no llegan a nada. De hecho, cualquier habilidad que tenemos es lo que nos has dado. Así que no podemos jactarnos de ningún tipo de habilidad, Señor, y ciertamente te damos lo que sea que tengamos y nos rendimos a ti. Pedimos que nos perdones por nuestros errores, nuestra lentitud de corazón, Señor, y nos llenes con tu presencia, Señor, y nos cubras con tu sangre, que esa sangre lave toda mancha, te rogamos. Es nuestra oración que cada uno sea lleno de tu presencia esta noche del púlpito a la puerta de atrás. Solo queremos que todo este edificio y todo vaso en este edificio sean tabernáculos del Espíritu Santo esta noche. Queremos que hagas lo que quieras, Señor. Queremos que tengas preeminencia en este cuerpo. Queremos pensar tus pensamientos. Queremos saber tus ideas sobre las cosas, Señor, y queremos vivir tu vida. Así que nos rendimos a ti esta noche y te invitamos a que hagas lo que quieras. Confiamos en ti, con todo lo que esté en nosotros. Te amamos y te agradecemos. Sé con aquellos que están escuchando, que no pudieron estar con nosotros, con aquellos que pudieran escuchar. Y, Señor, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero preguntarles esta noche, ¿quién es esta palabra viviente? ¿De quién estaba Juan hablando cuando dijo que en el principio era la palabra? ¿Quién es esta palabra que Juan más tarde dijo que esta carne fue hecha carne y moró entre nosotros? Yo creo aquí esta noche, amigos, que si esta mismísima palabra viviente fuera a descender entre nosotros en el tiempo de la tarde, en carne, ¿reconoceríamos nosotros quién es? ¿Sería el mismo? Yo creo que lo sería. Yo creo que sería este mismísimo que Juan nos describió, que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Así que sabemos que donde quiera él esté, y lo que él era cuando anduvo en las orillas de Galilea, él sería el mismo hoy, no sería diferente, haría la misma cosa. Sabemos que el carácter de uno no cambia cuando uno deja esta dimensión, o si uno fuera a regresar a esta dimensión, lo que sea que eres, es lo que eres. O si lo que eres es lo que eres, lo que él era es lo que él es. Él sería el mismo hoy como lo fue ayer y será de esa manera para siempre. Así que cuando pasamos de esta vida por medio del vehículo de muerte, la muerte no cambia quiénes somos. ¿Cuántos saben eso? Solo cambia nuestro lugar de morada. Quien quiera que eres y lo que sea que eres, y pensamos que mejoraré cuando lleguemos al otro lado, no, serás quien eres. Y si morimos en nuestros pecados, sabemos que pasamos de esta casa de pestilencia a una peor casa y a cosas que nos rodean peores. Si ustedes piensan que este mundo es malo, no quieren ir ahí. Si nos vamos a ir, está con los santos, cuando pasamos al otro lado, nos movemos a una mejor casa, subimos y nos movemos a un mejor vecindario. Así que si no les gusta el vecindario en el cual están viviendo ahora, solo esperen. Hay uno eterno que está más allá de la comprensión de ustedes. Amén. Más allá de toda imaginación loca de ustedes. Nuestra fe nos declara que nos vamos a ir a un mejor lugar. Pero al mismo tiempo hay obras que acompañan esta fe viviente que decimos tener, porque la fe y las obras son como esposo y esposa. El hermano Branham dice, obras son la fe expresada. Dice, note que Jesús dijo, solo crean porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Fe y obras son marido y mujer. Ellos obran juntos. Bueno, tal vez no como modernos esposos y esposas. Esposos y esposas escritural como los conocemos. Dice, fe y obra son marido y mujer, hoy ellos obran juntos. El marido trabaja con la esposa y la esposa con el marido. Ellos se identifican el uno al otro. ¿No es maravilloso? La fe y las obras se identifican el uno al otro. Esposos y esposas se identifican unos a otros. Podemos pensar en Abraham como fe y Sara como obras. Lo que fue producido en Sara fue ligado directamente a la fe de Abraham, correcto. Así que uno sin el otro El hombre sin la mujer no es un verdadero matrimonio, correcto. Así que la palabra nos declara a nosotros que somos salvos por fe. Pero la palabra también nos enseña que verdadera fe produce obras. Dios sí mira las obras del hombre porque son el fruto que la vida de ellos va a producir, y somos salvos por gracia, por medio de la fe, nos dice Pablo, pero las obras seguirán con la fe. Amén. Así que queremos ver eso un poquito más aquí esta noche y en más detalle. Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no puedes ni siquiera ser salvo, porque la fe es una revelación. Es Dios revelándoles a ustedes que son salvos. Dios revelándoles. Él ha hecho lo que dijo que iba a hacer, pero Él se los reveló a ustedes que se aplica a ustedes. Así que ustedes no están tomando la palabra de alguien más por ello. Ustedes saben que saben que saben. Es revelado a ustedes, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe de ustedes es un don de Dios. No hay nada que ustedes pueden hacer para traer esa fe a ustedes. Amén. Es un don de Dios, y Él les dará eso a quien decida dárselo. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por supuesto, está hablando de la salvación de ustedes, que la salvación de ustedes es un don de Dios, pero la fe de ustedes es un don de Dios también. Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que los crió a ustedes por su segundo nacimiento para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es su plan. Este es su propósito. Y su propósito no puede fallar. Amén. Así que nosotros somos su obra. Amén. Así que hay obras. Nosotros somos su obra. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que somos creados para traer buenas obras. Así que yo quiero que veamos esta noche, si el Señor nos ayudara por unos cuantos minutos, el que sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero esa no es toda la historia. Eso está hablando sobre, ¿saben? Si yo fuera a hablarles a ustedes sobre una pareja casada y solo hablara del esposo, entonces yo no estaría hablando del matrimonio, yo estaría hablando de un individuo, ¿correcto? Pudiera ser cierto que el hombre del cual les estoy hablando está casado, o tal vez no sea verdad. Así que para que yo los convenza de este matrimonio, aún que les diga de este matrimonio, tendría que presentarle a ustedes tanto al hombre como a la mujer, y luego hablarles de cómo esos dos obran juntos en formar ese matrimonio, porque no hay matrimonio alguno individualmente. El matrimonio es la unión que ocurre entre los dos. Así que es esencial que nosotros veamos todo el cuadro cuando se trata de nuestra salvación, y que reconozcamos que las obras también son una parte de la caminata cristiana de fe, pero queremos ver qué parte representan estas partes, y porque es algo que es más entendido por las denominaciones. Pero tú dices, espera un momento, hermano Doug. Pablo dijo que no es por obra para que nadie se gloríe, correcto. Lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo es que no es de las obras de ustedes, porque si lo fuera, ustedes se jactarían. Amén. Pero entonces inmediatamente continúa diciéndonos que somos las obras de Cristo y que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que en otras palabras, somos criados en Él para producir buenas obras. Ahora las obras serán hechas en ustedes, pero no son las obras de ustedes, son las obras de Él. Así que al traer esto esta noche, estamos abriendo, por supuesto, otra lata de gusano, porque la siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué considera Él que sean buenas obras? Veremos eso un poquito más tarde, pero el punto que yo quiero que todos tomemos de este pensamiento es que si ustedes fueron creados en Cristo Jesús, entonces serán salvos por Él, por su gracia maravillosa, por medio de la fe. Y la fe es una revelación que es dada a ustedes por Dios, y ustedes no pueden hacer nada para traerla a ustedes, y ustedes caminarán en la salvación de ustedes porque ustedes solo creen que Él los ha salvado porque Él les dijo así. No porque la iglesia les dijo, no porque el hermano tal y tal así les dijo y que ustedes vinieron en la línea de oración y el hermano tal y tal les dijo que tenían el Espíritu Santo. No, Él les dice, amén, esa es una revelación y sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe viene por Dios y la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que ustedes tienen fe para creer que Él los salvó por la gracia de Él y la fe de ustedes es de hecho saber que ustedes son salvos. Es un saber que es dado a ustedes por Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ustedes saben que son salvos. Ustedes no tienen esperanza de que son salvos. No están cruzando sus dedos para que ser salvos. No andan de arriba abajo en un sub y baja y que soy salvo hoy y perdido mañana. No. Eres salvo eternamente y esa es su maravillosa gracia que lo salvó. Y están descansando en eso. No hay descanso alguno si están creyendo que son salvos hoy y piensan que están perdidos mañana. Así que no tienen esperanza y no están usando la mente sobre la materia y no están ciegamente, mentalmente aceptando de que los ha aceptado, sino que saben que son, han sido salvados y por tanto caminan en eso y por tanto su vida producirán obras que testifican que son salvos. Amén. Y ustedes también caminarán en sus buenas obras, porque eso es lo que ustedes son en Él y lo que han sido puestos ustedes aquí para hacer. Las obras que usted, que yo hago, ustedes las harán también. Así que esa vida ahora vive en ustedes y producirá las mismísimas obras en ustedes que produjo en Él. Las obras de Él seguirá la fe que está en ustedes. Amén. Y si no es así, entonces necesitamos regresar y examinar la fe que pensamos que tenemos para tener su gracia salvadora en nuestras vidas. Tenemos que examinar eso y ver si es fe mental o si es verdadera fe. Como les ha dicho Él o solo lo están aceptando, están conmigo. Ahora, sí tienen que aceptarla, por supuesto. Esa es la primera puerta. La segunda puerta está en el corazón. Ustedes deben de creer. Así que sí, la fe de Dios está en nosotros y es vivificada en su palabra de promesa concerniente a nosotros. Entonces va a haber obediencia a su palabra que acompaña a nuestra fe y producirá obras. Y simplemente lo hará. Esa mismísima vida producirá un cierto tipo de vida en ustedes, lo cual producirá obras. Va a haber fruto. Amén. Así que nuestra fe sin estas buenas obras es una fe muerta. Servimos un Dios viviente por una fe viviente en una palabra viviente. Y la iglesia dice, amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, dice así, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora está hablado al vencedor. Yo solo quiero detenerme aquí por un momento. Solo quiero pasar aquí por un momento porque hice unas afirmaciones al final, hacia el final del servicio, el domingo en la noche, y no quiero que haya ninguna confusión. Así que hice unas afirmaciones sobre que, como la gente está diciendo, bueno, sabes, la gente alrededor de nuestro propio mensaje que solí oír, dicen, bueno, qué mal que no todos nos podemos llevar bien, pero lo haremos cuando venga la presión y la apretura y Dios nos hará que nos juntemos y nos vamos a llevar bien. En los comentarios que yo hice es que si no quieres llevarte bien ahora, no hay ninguna forzamiento causará que te lleves bien o te va a hacer. Él no te va a hacer llevarte bien. Hay un deseo en nuestro corazón de llevarnos bien. Correcto, y sabemos que va a haber presión que va a venir y sabemos que es parte de la profecía que ha de ser cumplida de que hay un tiempo de unión con todos aquellos que están juntándose en el movimiento ecuménico y al mismo tiempo va a haber presión puesta sobre aquellos que no van a unirse con eso y eso naturalmente nos junta, hará que nos juntemos. Así que no estamos negando eso en lo absoluto. Va a haber presión. correcto. Y luego ustedes van a ver lo que fue hecho temporalmente. Ustedes van al tercer jalón manifestado en maneras que no lo hemos visto manifestado aún. Ustedes van a ver el poder de Dios, la vida de Dios. Va a haber una madurez en el cuerpo, una madurez en la novia. Pero el punto que yo estaba tratando de hacer es que, francamente, la gente que estaba haciendo estas afirmaciones, yo no creo que estaban, habían nacido de nuevo, porque ellos no querían llevarse bien entonces. Correcto. Y es patético pensar que vamos a esperar y depender de que Dios nos empuje para juntarnos. No, tú quieres juntarte. Correcto. Pero va a haber esta presión y va y traerá el cuerpo de Cristo, lo hará que se junte el cuerpo de Cristo y cualquiera pequeñas diferencias no importarán ya. Correcto. Esa presión va a venir. Así que yo no estoy negando eso en lo absoluto, pero si ustedes no quieren juntarse, ninguna cantidad de presión en el mundo va a causar eso. Correcto. Así que en Apocalipsis capítulo 2:26 que acabamos de leer, hablando de un vencedor, y el vencedor guardará mis obras hasta el final, dice él, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así que una vez más, lo que estamos queriendo mencionar es que hay cosas que fueron hechas erradas en cada edad. Hubo cosas que fueron hechas correctamente en cada edad, y hubo promesas que fueron dadas al vencedor en cada edad. Bueno, al vencedor en cada edad va a vencer. Ellos no van a más o menos vencer y más tarde decidir ponerse serios de vencer. Ellos van a vencer. Y la iglesia dice, así que el vencedor es el que va a guardar sus obras hasta el final. El vencedor no solo guardará sus obras hasta el final, sino que verdaderamente lo amarán también. Van a estar completamente enamorados con él. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos escuchando esta noche. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, si lo aman, ustedes guardarán su mandamiento. Esto no es asunto de que él nos esté instruyendo. Okay, ¿saben? Por favor, guarden mis mandamientos si me aman. No, si lo aman, guardarán sus mandamientos. La edad en la que estamos viviendo es una edad en que reclama, dice amar a Dios, y sin embargo es una edad que rehúsa su palabra y no guarda sus palabras hasta el final. Es una edad donde la gente está siendo enseñada que la salvación solo es por fe. Yo no discuto con eso. Son enseñados de que no importa que siguen sus vidas con tal de que ustedes acepten a Jesús como su Salvador. Yo tengo un verdadero problema con eso, porque lo que va a seguir en sus vidas es una vida cambiada. Y la salvación es solo por fe. ¿Pero qué fe? Es una revelación. No es poder mental. No es alguien aceptando, bueno, acepto que Jesús hizo esto o que acepto aquello. No, es una revelación. Él se los ha revelado. Así que eso muestra que cuando dicen, con tal de que aceptes a Jesús como tu Salvador, no importa cómo vivas después de eso, muestra que realmente no sabes lo que fe verdaderamente es. Porque si verdaderamente hay una conversión que ocurre en tu vida, va a haber un tipo diferente de vida. Así que, ¿qué nos dice la palabra viviente acerca de su salvación? Después de todo, la palabra viviente es la que extiende a ustedes la gracia y la fe para salvarlos. Y Él es el que determina las condiciones para nuestra salvación, porque es Dios el que justifica. No importa lo que pensemos, lo que el diablo dice o alguien más, es Dios el que justifica. Él verdaderamente extiende salvación a ustedes por su maravillosa gracia. Y lo que hace asombrosa gracia es el hecho de que las obras de ustedes, escuchen atentamente, es el hecho de que las obras de ustedes hasta el punto en que ustedes acepten su salvación no es un factor. Dejen que un alfiler caiga. Las obras de ustedes hasta el punto en que aceptan la salvación no es un factor. No tiene nada que ver con su salvación. ¿Podemos creer eso esta noche? No es las obras de ustedes las que lo salvan. Y si ustedes fueran capaces de producir el tipo correcto de obras al vivir el tipo correcto de vida, ¿por qué necesitarían ser salvos? No es nada que ustedes hacen que causa que Él extienda salvación a ustedes. Y no son las obras de ustedes que seguirán una vez que ha sido revelado a ustedes que Él los ha salvado. Pablo quiere que veamos que nuestras obras no tienen nada que ver con que Dios decida hacer y Dios ejecute la obra de salvación en nuestras vidas. Nos podemos poner callados o podemos decir amén. O nos podemos juntar con ellos esta noche. ¿Es verdad o no? Ok. Su salvación a ustedes es revelada a ustedes por la fe que Él les da. Ustedes no pueden decir que son salvos a menos que Él les diga eso. Ahora está escrito en su palabra, pero tiene que ser palabra viviente. Tiene que salir de esas páginas y ustedes tienen que oírlo a Él, decirles eso a ustedes. Él tiene que confirmarles eso a ustedes. De otra manera, no pueden descansar. ¿Cómo pueden descansar? Vamos, amigos, no es fe mental. Es que ustedes saben que saben que saben. Así que cuando nuestra fe testifica de su obra salvadora en nuestras vidas, reconocemos que no tenía nada que ver con nada que hayamos hecho. Y es también, no depende de lo que haremos en el futuro, conforme al hombre de carne. Ven el hombre en la torre de control del hombre de carne, si ha nacido de nuevo. Ese hombre ha muerto. Así que no podría hacer nada que Él hace de todas maneras, porque hombres muertos no tienen obras. Amén. Y no pueden juzgar a un hombre dos veces por el mismo crimen. Amén. Así que la carne todavía está allí. Y esta carne tendrá que ser traída bajo sujeción de la palabra. Tendrá que ser controlada por la palabra y cometerán errores y van a tener que decir, lo siento, amén, y ustedes harán eso. Pero las obras son una parte de nuestra salvación, así como un esposo y una esposa es a un matrimonio. La fe y las obras vienen juntos. Así que va a haber sus obras que acompañan nuestra fe, porque aquellos que Él salva y aquellos que Él redime fueron criados en Él para buenas obras. Y hay un Dios viviente en la forma de la palabra viviente que luego desciende por dentro de aquellos que en la cual su salvación y gracia han sido vivificadas y las obras del Dios viviente de luego son producidas en Él. Las obras que fueron hechas en Él son hechas en ustedes, pero no son ustedes haciéndolo, es Cristo en ustedes. Y si son verdaderamente salvos y verdaderamente han nacido de Él, las obras que Él hace, ustedes también las harán porque Él está en ustedes haciendo las obras. Él los creó en Él para buenas obras. Así que si son verdaderamente salvos y verdaderamente han nacido de Él, ustedes lo amarán. Y la prueba de que lo aman es que ustedes guardarán su palabra. Aquellos que lo aman guardarán su palabra. Él es la palabra viviente y la palabra viviente produce obras vivientes a medida la palabra es vivida y la palabra es manifestada en nuestras vidas. Así que saben, cuando yo estaba pensando aquí personalmente, hablando personalmente, cuando era un cristiano nominal, yo probé tantas veces de vivir este tipo de vida que yo pensaba que era agradable a Él, de acuerdo a lo que la iglesia enseñaba. Y lo que yo decidía que era la vida que Él estaba requiriendo, no importa qué tan sincero era o no importa qué tan duro trataba de vivir esa vida, yo siempre hallé que quedaba corto. Yo siempre resulté corto. Y yo estaba absolutamente convencido en algún punto en el tiempo que yo no podía hacerlo. Y por supuesto, yo me sentía tan bajo llegando a ese reconocimiento. Pero amigos, todos tenemos que llegar a ese punto. Yo estaba absolutamente convencido que yo no podía hacerlo y me sentía condenado porque no podía vivirlo por mi propia habilidad. Y ahora estoy agradecido que no podía, amén, porque yo todavía no sería salvo si trataba de salvarme yo mismo. Así que la cosa más difícil que alguna vez van a hacer es tratar de vivir lo que ustedes imaginan que una vida cristiana sería por sus obras y su esfuerzo. Y es una caminata miserable. Todo el mundo está chismeando de otra gente. Todo el mundo está espiando a otra gente. Todo el mundo está tratando de quitar la atención de ustedes mismos. Nadie sale bien. Podemos darle a todos un libro de reglas esta noche sin Cristo, ¿saben? Y decirles que vivan ese libro de reglas. Nadie de nosotros puede hacerlo. Ningún hombre puede hacer esto. Solo Dios puede guardar su palabra. El hombre caído es una falla para comenzar. Así que si pudiéramos hacerlo a través de nuestra propia habilidad y fortaleza humana, nuestra propia voluntad propia, entonces nos haríamos autojustos y jactanciosos y veríamos altivamente a otros que no pueden vivir como nosotros. Vamos, amigos, pero cuando entran en contacto con la palabra viviente y Él les revela que Él personalmente ha extendido su gracia a ustedes y los ha salvado, ustedes entonces lo amarán y su palabra será guardada en ustedes. Ese será el deseo de ustedes. Esa palabra viviente vivirá a través de ustedes. Amén. Y no se requerirá presión para causar que sea vivida. Será vivida en ustedes. Así que el enfoque de ustedes cambia de lo que las obras de sus manos, de lo que ustedes pueden hacer con las obras de sus manos, a lo que Él puede hacer en ustedes y a través de ustedes. Amén. El entendimiento de ustedes de su aceptación en el amado ya no es basado en lo que piensan que son las obras que ustedes quieren y que también las pueden hacer. Ahora el enfoque de ustedes realmente en no hacer. Ahora su enfoque es hacer a un lado su carne y no andar conforme a la carne, sino caminar en por medio del Espíritu para que Él pueda vivir a través de ustedes y caminar en ustedes para que Él pueda hacer la obra que Él dijo que quiere hacer. Así que una vez que ustedes verdaderamente han aceptado por fe la obra que Él ha hecho por ustedes y permiten que esa palabra viviente confirme las obras en ustedes al entrar en ustedes, ya no son las obras de ustedes, sino las obras de ustedes. Ustedes han cesado de sus propias obras. Ustedes han laborado para entrar en su descanso y ahora están descansando y Él está trabajando. Y la palabra viviente está produciendo sus obras en ustedes y a través de ustedes. Y ustedes están diciendo, sea en mí conforme a tu palabra. Así que ustedes están guardando su palabra, guardando sus mandamientos, no por algún sentido moral o por algún libro de reglas, que sería por medio de las obras de ustedes. Ustedes están guardando su palabra al quedándose en compañerismo con la palabra viviente, por tanto permitiendo que esa palabra sea la vida que vive en ustedes y a través de ustedes. Es obra, es trabajo mantener al hombre de carne vivir todo cualquier tipo de vida. Entendemos eso. La parte de ustedes en no hacer para que Él pueda hacer. Y la parte de ustedes también es en resistir las tentaciones que vienen a ustedes diariamente. La carne de ustedes es tentada cada día, muchas veces cada día. Así que sin este entendimiento, el creyente nominal tomaría lo que Pablo llama gracia y lo va a aplicar mal y lo mal usará. La gracia no es una licencia para continuar viviendo el mismo tipo de vida que viviste antes de que profesabas a Jesucristo como tu Salvador. Ese no es el propósito de la gracia o la aplicación de la gracia en sus vidas de un verdadero creyente. La gracia de Dios a nosotros es simplemente favor inmerecido hacia nosotros. Inmerecido significa que no tuvieron nada que ver con ello ustedes. No es basado en ustedes, es basado en Él. Eso es lo que es. Es inmerecido. Ustedes no se lo ganaron, no trabajaron por Él. Y cuando es revelado a ustedes que es favor inmerecido y ustedes lo aceptan como su Señor y Salvador, entonces ustedes cesarán de sus propias obras y no van a tratar de salvarse ya. Y no continuarán en la vida que una vez vivieron porque se rindieron ahora a otra vida que ahora está viviendo en ustedes. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y ambos de esas vidas no pueden estar viviendo en ustedes al mismo tiempo. No pueden servir a dos amos, solo tienen uno que está en control. Así que el verdadero nuevo nacimiento es cuando Él les habla y ustedes le creen y ustedes se enamoran de Él a medida Él toca la puerta de su corazón y ustedes lo dejan entrar. Es amor a primera vista. Cuando ustedes experimentan ese amor, están enamorados con Él, Conocerlo es amarlo. Correcto. Ahora trataremos de amarlo hasta que lo conozcamos, pero una vez que lo conozcan, lo amarán. Pero solo pueden conocerlo por medio de la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo. Y Él toca en la puerta de sus corazones y los convence de que están caídos, de que lo han estado hasta ese punto de tiempo viviendo una vida de muerte, y se arrepienten por eso y desearan que no fuera de esa manera, y se arrepienten y dicen: yo no quiero ser de esa manera, yo no quiero andar en esa dirección ya, pero yo no puedo hacer este cambio, yo voy a morir y rendirme y para que me cambie, me voy a quedar en la mesa de operación hasta que hagas un milagro, que mates esa vieja vida y pongas otra vida ahí adentro. Ustedes dicen: bueno, he estado viviendo una vida de muerte, he estado viviendo una vida de pecado, he estado viviendo una vida que es en contra de la palabra de Dios, pero yo no quiero vivir ese tipo de vida en mí ya. Yo quiero vivir el tipo de vida que le agrada a Él. Por tanto, yo elijo morir a mi propia voluntad y a mis propias obras, y la prueba de mi arrepentimiento a Dios es que elijo no vivir a mi viejo yo ya. Esa vida estaba en contra de la palabra y esa vida no podía guardar la palabra. Yo no sé aún qué esa nueva, cuál será esa nueva vida, dirá, pero lo que sea, que me rindo a la palabra viviente que ahora va a vivir esa nueva vida en mí. Y la iglesia dice: y yo continuaré a arrepentirme cada vez que yo vea las obras de la carne siendo vividas en mí, cuando yo no estoy caminando en el Espíritu. Amén. Ese es el arreglo ahí de caminar en el Espíritu, no conforme a la carne. Yo no usaré la gracia para usarlo como un manto para esconderme detrás de... Por tanto, si lo aman, amigos, entonces sus obras es que yo voy a guardar sus mandamientos, y ustedes no van a guardar las obras de los mandamientos de ustedes, los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de su primer amo o los mandamientos de su primera naturaleza. Ustedes guardarán sus mandamientos, y Él es la palabra viviente, y Él las va a escribir en sus corazones. En otras palabras, Él los va a dirigir. Ustedes van a saber cuál es su palabra cada día, porque Él les va a hablar y los va a guiar y dirigirlos a toda la verdad. Eso es lo que dijo que él haría. Así que su palabra es importante para ustedes. Correcto. Esa es una afirmación menor. Significará todo para ustedes. Juan capítulo 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, él lo hará. No espero, si es un buen muchacho. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y por cierto, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que no son mis dichos, son los de Él. Alguien diga: alabado sea el Señor. Así que su presencia morante en ustedes será conocida por su amor por ustedes, y causará que ustedes guarden sus palabras, y Él producirá obras en ustedes. Y ustedes querrán guardar su palabra. Amén. Ese va a ser el deseo de ustedes, porque esa nueva naturaleza que está en ustedes, ese va a ser el deseo de esa nueva naturaleza. En otras palabras, ustedes no van a tener que tratar de querer guardar su palabra o tratar de amarlo. Lo van a amar y van a querer guardar su palabra. El deseo de su corazón será guardar su palabra, porque esa es la vida que está viviendo dentro de ustedes. Así que no es posible que ustedes tengan esa morante presencia de la palabra viviente y no querer guardar su palabra. Y esto es tan diluido en nuestro día que, saben, la mayoría de la gente allá afuera no se dan cuenta de esto. No se dan cuenta que realmente hay un cambio de vida. No ustedes decidiendo dar vuelta a una nueva página, sino Él viniendo a dar vuelta a una nueva vida. Amén. Así que no es posible de que ustedes tengan la presencia morante de la palabra viviente y no querer guardar su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y si su palabra está en ustedes, va a frotarlos duramente. No se van a salir con la suya, con nada, y van a estar contentos que no se salen con la suya, con nada. Si Él es la palabra, entonces Él no puede negar su propia palabra. Si su palabra está en ustedes, ese va a ser la palabra gobernante de su vida, el propósito gobernante en ustedes. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Están diciendo, afirmando que están vivos y están muertos. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que Dios nota de nuestras obras. Y si le importa lo que hacemos, él cuida lo que, él observa lo que hacemos, no solo lo que profesamos, sino que él observa lo que hacemos. Pero una vez, amigos, el punto que estoy tratando de hacer es, reciban esa vida, dejen que él viva en ustedes y las obras vendrán. De otra manera, somos tratando de manufacturar algo y eso nunca va a funcionar. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras. Hablando de a nuestra edad de la iglesia, yo conozco tus obras, que tú eres frío ni caliente, que tú ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso no suena como algo que yo quiero experimentar. No hay nada agradable de eso. No suena como que está agradado. Este es el mensaje a nuestra edad. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Si fueran a destilar esto, él está diciendo de que él está observando nuestras obras y está prestando atención a nuestras obras, no solo a lo que decimos creer. Él dice: yo conozco tus obras. Dice: tal vez me estén alabando de labios, pero yo sé que en sus corazones están lejos de mí, porque yo puedo ver por sus obras de que son tibios hacia mí. Correcto. No están locos por mí. La actitud de ustedes hacia la obediencia es tibia. Y él nos dice que el problema con esta edad es que a ellos no les importa. Eso es lo que significa ser tibio. No les importa. No verdaderamente lo aman. No tienen un amor de la verdad, como Pablo dijo, y la prueba de esa falta de amor está en sus obras. Sus obras probarán lo que son. Ellos no guardan su palabra, lo cual será conocido por las ciertas obras que va a producir. Son descuidados de sus obras. Sin embargo, con sus labios, ellos le cantan alabanzas. Con sus labios, dicen creerle. No son tibios acerca de su profesión. Esto es algo que realmente quiero que capten esta noche. Muchas veces están diciendo las cosas correctas. Así que no son tibios acerca de su profesión, pero sus obras dicen algo diferente que lo que sus labios dicen. Versículo 13. Discúlpeme. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que aquellos que mueren en el Señor, sus obras lo siguen, ¿correcto? Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que aquellos que mueren en pecado, sus obras lo siguen a ellos también. Aquellos que mueren en el Señor, sus obras lo siguen. Aquellos que mueren en pecado, sus obras lo siguen. Así que esta revelación es lo que separa a la verdadera novia y la novia de Cristo de la novia insensata, virgen insensata, y el otro grupo. Somos juzgados por nuestras obras, no por nuestra profesión. Ahora, lo que uno profesa, uno va a tener la profesión correcta, pero las obras mostrarán si la profesión era sincera o no. Pero hermano Doug, todo lo que tenemos que hacer es profesar. Es lo que el hermano Tim Pruitt llamaría creer fácilmente. Todo lo que tenemos que hacer es profesar. Sí, uno tiene que profesar. No estamos negando eso en lo absoluto. Pero uno tiene que profesar de un corazón creyente por fe. Y de un corazón creyente vendrán obras. Muchos millones profesan que han aceptado a Jesús como su Salvador. Yo no disputo eso ni un poquito. No estamos discutiendo si una profesión ha sido hecha de sus labios o no, o si mentalmente lo han aceptado y por tanto hicieron esa profesión. Muchos sinceros hombres y mujeres, muchachos y muchachas, han hecho esta profesión y se les ha enseñado que eso es todo lo que hay en la salvación. Y yo creo, discúlpenme, y ellos creen que eso es todo lo que hay en el nuevo nacimiento, correcto. Pero la pregunta esta noche no es si lo han profesado de sus labios, sino que si lo han profesado de su corazón. Están creyendo en su corazón, del corazón las cosas de la vida están fluyendo y queremos que nuestro corazón cuadre con lo que está saliendo de nuestro labio. Así la que pregunta esta noche es entonces, ¿conocen a Jesús? ¿Es esa una pregunta justa? ¿Saben? Ese es un conocimiento muy, muy llano de predicar algo así. Ese es el tema, este es todo el objeto de esto. Si no lo conocen a Él, solo tienen religión. Lo han confesado por fe de un corazón creyente. ¿Saben ustedes quién es Jesucristo? Pablo dice que no podemos ni siquiera llamarlo Cristo, excepto por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Así que la evidencia de que saben quién es Él es que no lo separan a Él de su palabra, porque Él es la palabra. La muerte lleva al alma a su destino. La muerte no cambia el alma. Así que si una persona ama al mundo, entonces esa persona debe morir porque el mundo debe morir. Dios ya ha condenado al mundo. El mundo y el orden del mundo ha sido condenado. Así que si ustedes permanecen en su primera condición, lo cual todos estábamos en esa primera condición, si permanecen en su primera condición y continúan amando al mundo, entonces están condenados también con el mundo y deben ser destruidos con el mundo. Pero si han nacido de Dios, bueno, entonces deben de regresar a Dios, porque hay una parte de ustedes que vino de Dios y va a regresar a Él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios mora en ustedes, permanece en ustedes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso ciertamente necesita ser predicado en la Odisea, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No están contentos? Esta es una promesa, amigos. Así que no importa cuál es su historial esta noche, amigos. Si el mundo todavía está viviendo en ustedes, tiene que morir. No hay atajo. Es la misma receta para cada uno de nosotros y es lo que verdadero arrepentimiento es, porque el mundo va a perecer. No importa cuánto el hombre quiera mantenerlo vivo, no importa cuánto el hombre está tratando de interceder y tratar de encontrar una vida perpetua, este mundo va a morir. La pregunta no es si acaso que va a morir, pero ¿cuándo va a morir? Estamos siendo juzgados ahorita mismo por nuestras obras. Si estamos viviendo en Cristo Jesús, estamos muertos al mundo y ahora la palabra inadulterada y sin mancha está viviendo a través nuestro. Esa palabra ha sido restaurada y una de las razones de que ha sido restaurada es que pueda vivir a través nuestro y en nosotros. Como Pablo dijo en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y luego en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí así mismo por mí. No suena eso positivo, no suena eso como que él sabe que murió por él y que está viviendo por su fe y que lo ama. Él dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que una vez más, está trazando la demarcación, está tratando de mostrar que los judíos dijeron, una esquina ha sido dada vuelta, ya no es el viejo pacto, no son las obras lo que los van a salvar, es la gracia de él en ustedes que va a producir sus obras. Así que Pablo está lidiando de nuevo con las obras, porque los gálatas en ese tiempo estaban basando su salvación en obra muerta, correcto. Así que básicamente estaban todavía bajo, tratando de caminar bajo el pacto del Antiguo Testamento y reclamar que estaban bajo un pacto del Nuevo Testamento. ¿Suena familiar? Vamos, amigos. Él dice, no soy yo el que vive. Ya no son mis obras, pero son obras. Es las obras de Cristo que ahora viven en mí. Así que si han nacido de nuevo de su espíritu esta noche, amigos, ustedes son un ungido. Amén. Ustedes están ungidos para vivir su palabra y ustedes son su palabra y su palabra está en ustedes, siendo ungida por la vida de su espíritu y va a producir sus obras. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 35, que Jesús le dijo entonces a los judíos que habían creído en él, obviamente no todos creyeron en él, pero él le dijo a esos judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que no está dejando esto al chance, sino que lo que está diciendo, aquellos que continúan adelante conmigo son mis discípulos, correcto. Si son mis discípulos, continuarán en mí. Amén. Y conoceréis la verdad. Oh, amigos, se vuelve un nuevo libro para ustedes. Ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron y dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si su palabra no tiene lugar en nosotros, buscaremos matar la palabra también. Así que la evidencia que verdaderamente ha nacido de nuevo el Espíritu de Dios, que la palabra viviente mora en ustedes y está siendo vivida. Ustedes están de acuerdo con esa palabra. Ustedes ya no son los siervos del pecado. Ya no son esclavos. Ustedes son un hijo que ha nacido por su espíritu. Y el hijo mora para siempre en su casa, no el siervo. Ustedes no van a ir a vivir con él como siervo. Ustedes van a ir a vivir como hijos. Y el mundo tiene que estar muerto. El mundo ha sido juzgado. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Un hijo o hija de Dios nacido de nuevo tiene sus afectos en las cosas del Señor. Ellos quieren hacer las cosas del Señor. No es un castigo, no es algo temeroso, no es algo de que debe Jesús llevar la cruz solo. Está viviendo, es verdadera vida. Ellos de hecho son parte de Dios y por tanto viven para Dios. Y Él vive para ellos. Amén. Ellos no tienen que ser rogados, no tienen que rogárseles, no tienen que ser arrastrados adelante. Ahora está en su naturaleza querer hacer las cosas del Señor. No tienen que mimarlos, palmarlos, amén, darles pacificadores. Simplemente alimentenle la palabra. Aleluya. Qué maravilloso misterio, qué maravillosa libertad, amigos, le ha dado a hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo. Él verdaderamente ha liberado a los cautivos. Yo no tengo que servir ya al diablo. Ya yo no tengo que andar alrededor con un cigarro en mi boca. Yo no tengo que andar alrededor hablando como navegante borracho. No tengo que hacer excusas ni mentir todo el tiempo. Qué maravillosa libertad le ha dado a hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo. Puedo caminar acá con mi cabeza en alto, puedo caminar alrededor sin condenación alguna, puedo caminar alrededor sin temor. Él verdaderamente ha liberado a los cautivos. Ese llamado al, de lo profundo del abismo, llamando al abismo que ha estado dentro de ustedes, están muertos ustedes a los deseos del mundo y están vivos a las cosas de Dios. Son una nueva criatura, están viviendo un nuevo reino y tienen nuevos deseos. Las cosas viejas han pasado y aquí todas las cosas se han vuelto nuevas y no sirven a Dios desde una distancia o por algún tipo de sentido de deber moral. Lo sirven por amor. El cielo está ahora en ustedes. Yo no ando buscando alrededor el cielo. Está en mí y glorifican al Padre que está en el cielo, que está en ustedes. Aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que está en ustedes. Porque ustedes no son la luz. Él lo es. Juan no era esa luz, pero él dio testimonio de esa luz. Así ustedes mismos están dando testimonio de esa luz. Así que la muerte no puede tocar un miembro de esta nueva creación. ¿Cuántos saben eso? Ya no son criaturas de tiempo, pero son criaturas de eternidad. De hecho, siempre lo fueron, pero no lo sabían, pero ahora han sido vivificados. Amén. Y todo lo que esté en el tiempo va a pasar. Pero ustedes van a vivir para siempre. Son eternos. Oh, amigos, es material para gritar. El pecado de ustedes y la vieja naturaleza de pecado de ustedes pasa o fallece, pero su eterna calidad de hijo mora para siempre. Han cambiado de muerte a vida. Jesús dijo, no pueden amar dos mamos. Van a amar a uno y odiar al otro. Debes hacer tu elección. Así que realmente es asunto de qué tipo de vida quiero yo vivir. ¿Qué tipo de vida quiero que se viva de a través de mí? Él dice, no pueden amarme a mí y amar al mundo al mismo tiempo. No pueden amar a Dios y a Mamón al mismo tiempo. El que me ama guardará mis mandamientos. No, eso es simplemente lo que va a suceder, es lo natural. No es que te estoy amenazando y más vale que guarde mis mandamientos. Eso es Viejo Testamento. El que me ama guardará mis mandamientos. Así que no podemos presumir sobre estas cosas. Decimos, lo amamos. Muy bien, la primera pregunta realmente es, ¿lo conoces? Y si no lo conoces, no te sientas mal. Ninguno de nosotros lo conocía en un punto en el tiempo, pero cuando él se hizo real a ustedes, amén, ustedes se enamoraron de él, porque ustedes experimentaron su amor, el amor de él primero. Así que pueden ustedes decir por medio de su espíritu que él es el Cristo. No, que así lo espero, que no importa qué le suceda a mis padres, que no importa qué le suceda a mi pastor, no importa qué haga la iglesia, yo sé que Él es el Cristo. Pueden ustedes decir por experiencia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque ustedes solo pueden decir eso por experiencia. Al Él hacerse real a ustedes ahora, ustedes dicen, yo creo en Él, ok, pero lo conocen. Así que es más que solo una afirmación mental. Es una cosa personal. Saben, cuando ministramos ocasionalmente en hogares funerales, como lo hemos hecho a lo largo de los años, dependiendo de quién es, no siempre es gente que de fe, de los cuales hemos hablado, tratamos de traer consuelo a diferentes vecinos, miembros de familia y lo que sea. Así que cuando ministramos en funerarias, sacamos cualquier cosa buena que podemos decir. Es, andamos rogando y sondeando. Ciertamente debe haber algo bueno que podemos decir de esta persona. Y nuestra esperanza es que se hayan ido al cielo. Y queremos animar en tiempos así. Pero algunas veces estamos presumiendo que alguien se fue al cielo. Algunas veces simplemente no hay nada que podamos decir. En vez, lo que podemos decir es, saben, en tiempos como estos tienes que estar seguro, así que es un buen tiempo de que tú te examines, y así sucesivamente. Pero de acuerdo a la palabra, esa persona pudiera no haber sido al cielo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, encontramos un patrón, encontramos todo un grupo que dijo, sí, creemos en Dios y vamos a seguir el movimiento mientras viajamos a la tierra prometida, pero hallamos que siempre hay una multitud mixta, porque no todos los que comienzan van a continuar hasta el final. Muchos comenzarán con una profesión, pero llegarán a un punto donde no seguirán más adelante. Amén. Su tontería se manifestará, sus frutos serán conocidos por sus frutos, y así sucesivamente. La palabra predicada les muestra que todavía tienen una distancia que seguir, pero ellos insisten que están bien y que han llegado. Ese es el problema con la edad de la iglesia de la Odisea. Ellos dicen que están bien y él dice no lo están. Así que no siguen adelante y perecen ahí donde se detuvieron. Después de un funeral, la gente puede decir, bueno, sabes, él o ella profesaba a Jesús como su Salvador, atendían a la iglesia regularmente, pagaban sus diezmos, eran buenos miembros de iglesia, cantaban un especial de vez en cuando, pero un sermón en una funeraria no afecta el destino del que falleció. Ellos vivieron su propio destino. Somos juzgados por nuestras obras. Es el único en el que el cual puedo tener fe. O discúlpeme. El único en el cual, por el cual puedo tener fe, es por mí mismo y por mi familia. Y mi familia no vendrá solo porque yo así lo digo, solamente. Pero ellos lo dirán de su propio corazón en algún momento en el tiempo, y mi fe me dice que lo harán. Se me ha dado esa promesa. Amigos, si ustedes pueden recibirlo, esa es la promesa de ustedes también, pero tiene que ser real a ustedes. No pueden solo ser palabras que ustedes repiten. Tiene que ser real. Y si es real a ustedes, intercederán a favor de ellos. Ustedes orarán por ellos. Ustedes clamarán por ellos y estarán en expectativa de que ellos van a venir y hacer esa profesión. Y lo harán. O sea que profesarán eso y lo harán. Amén. Así que cuando Dios está en ustedes, Él vive su propia vida a través de ustedes. ¿No es correcto? La palabra será vivida a través de ustedes. Punto. El guardar, ustedes su palabra lo mantendrá a Él en el centro de su caminata de no con Él. Ustedes morarán en Él y su palabra morará en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a terminar. Yo, Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Saben? No nos gusta oír eso, no nos gusta pensar en ello. Nos recorta y crecemos y nos recorta. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que estamos permaneciendo en Él y Él permaneciendo en nosotros, y es su vida viniendo a través nuestro que produce el fruto. Amén. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Noten, no hay ninguna calificación ahí, o que él puede, tal vez, si prueba duramente, o si va a una cierta iglesia, no. Si yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo estoy conforme con eso, correcto. Estoy contando con eso. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Cada día, cada momento. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedidlo todo lo que queréis y se os será hecho. Noten, su palabra tiene que estar permaneciendo en ustedes. Ustedes piden conforme a su palabra. En esto glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis, daréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es el gozo de ustedes cumplido esta noche. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, si Él está en ustedes, ustedes se amarán unos a otros como Él los ha amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya os llamaré siervos. Esto es tan maravilloso. ¿Cómo fui incluido en esto? Yo solo estaría contento de ser un siervo. Ustedes no. Él dice, ya os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él no detuvo nada, sin retener nada. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, amigos. ¿Cuánto de esto tiene que ver con nosotros? ¿Y cuánto de esto tiene que ver con Él? Hasta que ustedes puedan ver que es todo Él, ustedes no llegarán a ninguna parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, no solo os elegí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pongámonos de pie. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. ¿Lo aman? Por supuesto que sí. Aleluya. Amén, amén. Dejen leer una afirmación rápidamente. No la puse en las notas, pero es de Obras de Fe Expresada, párrafo 156. En el mensaje fue el noviembre 26. Las obras expresadas a un hombre. Dice, las obras de Noé expresaron ante los hombres la fe que él tenía en la promesa de Dios. Lo que él le dijo al hombre expresó lo que era su fe en la promesa de Dios, correcto. Ahora, Dios se encontró con Noé y le dijo, Noé, va a llover. Yo voy a destruir la tierra entera con agua. ¿Cómo sabía Dios esto? Porque Dios le dijo. Él no estaba tomando la palabra de alguien más por ello. Ahora, nunca había llovido. Esa era una imposibilidad. Bien, ahora Noé prepara un arca de las dimensiones que yo te daré. Y él, siendo carpintero, se comenzó a trabajar y tomó sus medidas. Esa palabra está errada. Algo debe haberse arruinado ahí en el inglés. Y todo para cortar las tablas y arreglarlas, siendo madera de acacia, gofer, y le puso brea, así como él les dijo. Y se imaginan lo que la gente pensó de aquel hombre. Ellos pensaron que estaba loco, pero él solo estaba tomando a Dios en su palabra. Ellos dijeron, ese hombre está de hecho loco, porque dijo que va a caer agua de los cielos, y allí no hay agua. Pero ven, Noé no pensó en eso. Sus obras estaban expresándole a la gente lo que era su fe y lo que Dios dijo que acontecería. Amigo, nuestras obras le están mostrando a la gente lo que creemos. Nosotros creemos que este no es nuestro hogar. Creemos que Él es nuestro Padre. Creemos que somos templo del Espíritu Santo. Creemos que tenemos un futuro hogar. Y nuestras vidas están testificando de eso. Porque eso es lo que nuestra fe declara. Él dice, esa es la razón que el cristiano genuino se separa de todo excepto la palabra de Dios. No importa lo que la gente piensa o lo que alguien más diga, él se ha separado porque él no solo está diciendo eso. Si es así, no pasará mucho tiempo hasta que sus obras serán conocidas. Se caerá y se deslizará esta manera y se unirá con esto. Mostrará lo que él es. Pero si él es genuino, si la palabra de Dios ha sido cimentada en él, entonces producirá de su mismo espíritu, de su género. Déjenme leer eso de nuevo. Si él es genuino, si la palabra de Dios ha sido cimentada en él, entonces producirá de su género. Y ustedes verán a aquel hombre preparándose para esa gran hora. Ven, eso es lo que Noé hizo. Así que si esa palabra de Dios está en ustedes arraigada, yo me voy en el rapto, hermano Baker, si esa palabra está cimentada en usted, entonces va a producir de su género. Y ustedes verán a ese hombre preparándose para esa gran hora. Ustedes verán a la iglesia, a la verdadera iglesia, preparándose para esa hora. Amén. Amigos, qué patético sería imaginarse presión viniendo sobre la verdadera iglesia y la verdadera iglesia quejándose y gimiendo. Correcto. Es tiempo de irse a casa. Y cuando esa presión venga, la mayor parte todavía ha de venir. Vamos a ver lo que fue hecho temporalmente, hecho en su plenitud. El hermano Branham dijo, en viendo hacia Jesús, no puedo decir mucho al respecto, pero hablará por sí mismo cuando venga. Él no podía decir mucho al respecto porque más hablaba de eso, más el diablo trataba de personificar, más el diablo trataba de distraer o lo que sea. Pero dijo, sucederá. Y va a ser más allá de lo que han visto temporalmente ocurriendo. Yo simplemente deseara ver lo que ocurrió temporalmente. Ustedes no. Dijo, eso se va a hacerlo parecer como aficionado. ¿Y cuál es aquello? Hay de mí y me siento lástima por alguien más. Estamos viviendo lo más grande. Dios tiene que mostrarles eso a ustedes. Correcto. Lo predicamos por inspiración, lo predicamos de la palabra, lo predicamos del mensaje, pero Dios tiene que hablarle eso a ustedes. Dios tiene que decirles, eso es la verdad. Dios tiene que decirte, tú estás viviendo en este tiempo, correcto. Yo te estoy hablando a ti. Tú eres el que está en el mensaje. Este es tu día, tu mensaje. Esto es lo que va a ser vivido en ti. Y mi Padre va a ser glorificado de nuevo. Amén. Pero esta vez en un cuerpo de muchos miembros. Qué tiempo más tremendo, amigos. Qué tremenda hora. Qué tipo de gente deberíamos de ser. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Voy a saltar al párrafo 163 aquí por un momento y luego nos detendremos. El hermano Branham dice, oh Dios, espero estar hablando a terreno preparado esta noche. Si la semilla pudiese caer en el lugar correcto, va a ser algo. Dice, si no es así, no sucederá. Si la simiente cae en terreno correcto, va a producir. Él dice, eso es lo mismo. Dicen, hermano Branham, párrafo 164, dicen, hermano Branham, eso como que lo quita de nosotros. De eso se trata, ha sido todo este mensaje, parte uno. Eso como que lo quita de nosotros, aleluya. Ustedes no ven ningún remordimiento por mí, yo no estoy llorando. Eso como que lo quita de nosotros. Si es así, entonces también se lo quita al cristianismo también. Dice, ven, uno puede personificar cualquier cosa, pero si en realidad cae adentro, la palabra de Dios cae en el terreno tipo correcto de terreno, va a producir de su género. Tiene que hacerlo porque es una semilla. Es tal descanso que viene de eso, pero no soy yo teniendo que estrujar esto. Oh, si tan solo yo puedo, si no tenemos cuidado, estamos imaginando una novia corriendo a la línea de meta y está apenas lográndolo, y Dios, si no vienes, no va a haber ninguna carne salva. Eso no es lo que esa escritura significa. Amén. Dios, si no ayudas, ayuda, Señor, ayúdame a escapar del diablo antes de que me devore. No. Se les abrirá en algún punto en el tiempo que el diablo quiere que ustedes estén fuera de aquí, más de lo que ustedes quieren irse, porque él no puede tener su Edén mientras ustedes estén aquí. Ustedes creen que las cosas son malas ahora. No es nada comparado a cómo va a ser cuando ustedes se hayan ido. Pero mientras ustedes estén aquí, él no puede hacer todo. No puede tener todo. Él los quiere fuera de aquí, pero no nos vamos porque él nos quiere fuera de aquí. Nos vamos fuera de aquí por él. Y nos vamos en sus términos. Nos vamos a llevar nuestra familia con nosotros. Nos llevamos nuestras posesiones con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras meditamos en estas cosas esta noche, Señor. La palabra viviente es una tal maravillosa de la cual ministrar, una cosa maravillosa de la cual hablar, porque sabemos que la letra mata, pero el espíritu da vida. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas artificiosas, sabemos que no estamos siguiendo algún tipo de cosa de culto, pero es el verdadero evangelio, es la verdadera palabra. Pero es tan extraña en estos días. Si yo fuera a salir a la calle y predicar cosas como esta, sería tan raro para aquellos que atienden a las iglesias, aquellos que atienden iglesias nominales. No pueden imaginarse quién es realmente el hombre, qué creaste el hombre para que fuera, cómo se ve la verdadera restauración, cómo un verdadero hijo o hija de Dios nacido de nuevo con la palabra restaurada que ha estado allí yaciendo en ese sol de la tarde, madurando. Ellos no tienen idea alguna de lo que viene. No tienen idea alguna lo que está en la faz de la tierra, aún a medida hablamos esta noche. Señor, tú tienes un cuerpo que está rendido a ti. Y Señor, estás uniéndote con ese cuerpo y estás teniendo preeminencia en ese cuerpo. Y Señor, cuando el enemigo venga, trayendo esta presión, no sabemos qué tan lejos llegará. No sabemos que lo vamos a experimentar, se nos ha prometido eso, pero ellos se atarán juntos primero, pero luego nosotros seremos reunidos como el grano es reunido en el granero, y sabemos que va a haber presión. Eso no causará que seamos sinceros, eso no causará que nosotros miremos hacia ti, pero sí nos juntará. No hay peros ni tal vez. Traerá esa separación. Pero Padre, qué tiempo, qué hora. Este no es un tiempo para estar triste, este no es un tiempo para estar preocupado, este no es un tiempo de estar, especialmente, no es un tiempo de preocuparnos de las cosas de esta vida o las cosas de este mundo. Primeramente, Señor, tienes todo bajo control. No hay nada que está sucediendo que esté fuera de control. Y todo está obrando para nuestro bien. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Pero Señor, es tiempo de graduación. Es la hora en que toda la tierra está gimiendo y en dolor de parto por ello. Es el tiempo en que hijos e hijas de Dios van a entrar en manifestación. Y vamos a ver lo que verdadera restauración, cómo se ve de este lado antes del milenio. Vamos a ver el así dice el Señor. en vasos humanos una vez más y vamos a ver al enemigo que va a tener que retroceder. Vamos a ver a la muerte misma. Va a tener que inclinarse ante nuestros pies. Va a tener que estar bajo nuestros pies, el cuerpo de Cristo en el tiempo del fin, la muerte misma. Así que todo debajo de la muerte, incluido, va a estar debajo de los pies del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiempo, qué hora, qué tipo de personas deberíamos de ser? Padre, te ruego, esto es aún algo que es mental para nosotros, que se vuelva real a nosotros, Señor. Que simple, tan sencillo como sepamos, si eso somos nosotros esta noche, si no te conocemos, en el poder y demostración de tu resurrección, si no te conocemos como la palabra viviente, entonces, Señor, todo lo que tenemos que hacer es sencillamente rendirnos a ti, admitir que somos una falla, admitir que no somos nada buenos, y luego, Señor, arrepentirnos con un verdadero arrepentimiento, con un arrepentimiento sentido, no algo manufacturado, sino verdaderamente reconociendo que sin ti somos una falla, no tratando de cubrirlo, no tratando de defendernos, no tratando de justificarnos, no culpando a nuestros padres, ni al mundo, ni a la iglesia, no culpando nada más, sino reconociendo de que simplemente nacimos en pecado, pero proveíste un camino para traernos de regreso por tu favor inmerecido por gracia. Y Señor, si podemos hacer esa confesión, si podemos rendirnos a ti y pedirte que tomes control, pedirte que hagas eso real a nosotros, tú nos revelarás eso. Tú nos lo mostrarás. Tú quieres darlo a conocer a nosotros, mucho más de lo que nosotros queremos. Y hay algo por dentro que ha estado clamando por esto, ha estado clamando por ello. Y esa simiente simplemente va a responder. Sabemos que la luz, que la simiente va a responder a esa luz. La luz está brillando esta noche, tu presencia está aquí, así como dijiste que lo estarías, ya sea que estemos en el edificio o escuchando, Señor, si tan solo tomáramos esa simple posición de la que hablamos y luego, Señor, ser obedientes y seguir en bautismo cristiano, prometiste darnos el don, y es el don más grande que pudieras darnos en esta vida, y es una porción de tu vida, el don del Espíritu Santo. Que tú descendieras y vivificaras esa simiente, Señor, que tú mataras esa vieja naturaleza que estaba abajo en el alma, que nos tenía atados, y nos libraste de eso, y vivificaste esa simiente por dentro, y la trajeras a vida, y comenzaría a producir cosas que cuadran, una vida que cuadra con la palabra. Cambiaría nuestros deseos, cambiaría nuestras esperanzas y sueños, y nuestra dirección, y nuestras maneras. Solíamos decir, Señor, que voltearás nuestra vida boca arriba, pero verdaderamente va a enderezar el mundo. El mundo en que estamos viviendo estaba al revés, pero lo volvería a su punto correcto. Si esos son ustedes, todo lo que tienen que hacer es rendirse a Él y seguir lo que dijimos, creer en Él y luego esperar que Él haga eso real a ustedes, y Él lo hará. Él es un hombre de su palabra, es un Dios de su palabra. Yo no estoy diciendo eso porque yo quiero que tomen mi palabra por ello, pero si ustedes creen eso, Él se los va a probar. Si Él les ha dado a ustedes esa vida y esa vida está viviendo en ustedes, tal vez ustedes, sus ojos, se les ha formado una telita sobre sus ojos, pero tal vez los asuntos de esta vida se han interpuesto, tal vez han caminado en la carne un poco demasiado y permitido que los asuntos de la carne nos influencie, que nos apartemos. No es demasiado tarde para decir, Señor, yo rededico mi vida, quiero ser más sincero, quiero irme hasta el final contigo, Señor. Lo que yo tengo es tuyo, sin detener nada. Yo lo rindo todo, Señor. Yo confío en ti, confío que tú harás algo bello de esta vida. Señor, si hay alguna jactancia, que todo sea sobre ti, porque ciertamente sin ti nada puedo hacer, pero contigo puedo hacer todas las cosas a través de, por medio de Cristo que me fortalece. Si eso no ustedes, ¿por qué lo indican a ustedes con su mano levantada? No ante nadie más, sino ante Él. Él conoce el corazón de ustedes. Ustedes verán la mano, Señor. Tú ves la mano en el edificio. Y Señor conoce los corazones. Y Señor, tú pones el deseo por dentro. Y es un abismo llamando al abismo. Y Señor, nos regocijamos. Porque no podemos manufacturar eso, Señor. Si está allá adentro, por dentro, va a expresarse. Y si está allá adentro, tiene que haber algo allá afuera para dar una respuesta a eso. Tiene que haber algo que traiga satisfacción a eso. Confiamos en ti completamente, Señor, que traigas esa porción satisfaciente. Señor, perdónanos nuestra lentitud de corazón, como dijimos más temprano. Y, Señor, sabemos que tenemos debilidades y así sucesivamente. Sabemos que ese no es nuestro enfoque. Sabemos que estás viendo el producto terminado, pero, Señor, no podemos dejar que estas cosas se interpongan en nuestro camino. No podemos dejar que estas cosas nos distraigan, que detenga nuestro crecimiento, Señor, sino que miramos hacia ti, el autor y consumador de nuestra fe, y te decimos, Señor, haz lo que quieras. Ten completo control, Señor. Úsanos para tu honra y para tu gloria. Bendice a todos y cada uno. Ato todo demonio de temor en este edificio en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu de demonio de ansiedad lo ato en el nombre del Señor Jesucristo. Todo demonio de confusión lo ato en el nombre del Señor Jesucristo. Todo demonio de duda, todo dominio de desesperación lo ato en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, tú dijiste que tendríamos tu gozo y que tu gozo permanecería en nosotros. Y Señor, lo recibimos esta noche y caminamos en él y lo profesamos y no aceptamos nada menos que eso. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento fluya por este edificio, que otros vean a Cristo a nosotros, que vean esa luz que está brillando encima de la colina. Padre, que ellos sean atraídos a ella, que tengas tú la preeminencia, que tú atraigas. Tú dijiste que atraerías a todo hombre a ti, Señor. Necesitas un cuerpo a través del cual trabajar. Nos rendimos. Nos hacemos voluntarios. Úsanos de acuerdo a tu voluntad y tu palabra y recibe honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén, amén, amén. Aleluya. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo.